es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
La palabra ha muerto. Sin ella, ¿cómo nombrar a Dios? En el silencio, en la ausencia de palabra, el mundo flota como una idea ensombrecida, virtuosa, y también Dios, su lenguaje hecho de capricho humano, humana incertidumbre. Ahora, cuando no hay palabra, cuando el lenguaje abandona su servidumbre, su súplica, aún digo, Dios, sálvame de tu furia. Dame luz y sed, protégeme de mí misma, aunque sea haz que en mí las palabras digan algo, traigan algo, revelen alguna verdad, si es que acaso existes. Bueno, les damos la bienvenida a una nueva sesión de El Árbol Rojo, este poema que me parece encantador, además, y supremamente fuerte, que nos genera la reflexión. Es un poema que se titula La palabra muerto, de nuestra gran invitada de hoy, Camila Charri Noriega. Bueno, vamos a estar, este programa va a ser muy especial, vamos a estar conversando con ella sobre su trabajo, sobre sus libros, sobre su obra poética. Y bueno, con eso les damos la bienvenida. Y María Alexandra, ¿cómo has estado?
Muchas gracias, Natalia. Muy bien. Una bienvenida sin duda especial con este poema, como tú lo has mencionado. Y bueno, qué bien que podamos estar un martes más con nuestros oyentes, con todas las personas que amablemente se conectan, que nos siguen y que siguen El Árbol Rojo, ¿no? Este proyecto. Así que bueno, como cada semana estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura latinoamericana. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, saludamos por supuesto a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com y a todas las personas conectadas vía Facebook Live, en YouTube también, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por supuesto por la página de Facebook de El Árbol Rojo.
Bueno, vamos a entrar precisamente a presentar a nuestra invitada. Voy a leer su reseña antes de darle la palabra para que ella salude pues a los escuchas y a nuestra audiencia. Camila Charri Noriega nace en Bogotá, es profesional en estudios literarios y maestra en estética e historia del arte. Ha publicado los libros Detrás de la bruma, El día de hoy, Otros ojos, El sol y la carne, Arde Babel. Este último reeditado en Guatemala y México en el 2018 y 2019 respectivamente, y el libro Materia iluminada, poesía escogida en edición bilingüe español-francés en el 2019. Es editora del fanzine La Trenza, que aborda la poesía y el ensayo escrito por mujeres en Colombia. También hace parte del comité editorial de la colección de poesía y literatura Respirando el Verano. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, rumano, polaco, portugués, árabe e italiano. Es profesora de literatura española y latinoamericana y de escritura creativa. Bienvenida, Camila, a El Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Hola, María Alexandra. Pues qué delicia estar con ustedes hoy, martes, acá en El Árbol Rojo, que además tiene un nombre hermosísimo, como comentábamos antes de entrar al en vivo. Y bueno, pues contenta de poder compartir con ustedes.
Y es que nosotros pudimos tener y compartir una gran conversación sobre la obra de Camila en Poetas en Vela. Es una iniciativa de Casa Desnuda que siempre hemos aquí recomendado mucho, en donde está pues gran parte de la semana, todas las noches, ¿no? Generando unos invitados muy especiales. Y con ellos pudimos estar con Camila haciendo una gran conversación y una conversación muy interesante que pues queremos seguir y continuar con El Árbol Rojo para que ustedes también puedan visitarla.
Conversación además, Natalia, a la que también queremos invitar a quienes se unen, ¿no? Por Facebook con sus comentarios, con sus preguntas. Haremos, por supuesto, como siempre, todo lo posible. Ya saben que aquí pues va fluyendo la conversación y nos emocionamos, pero siempre hacemos lo posible por involucrarlas, involucrarlos en esta conversación. Entonces, adelante, estamos muy atentas a sus comentarios en Facebook. Y sin más preámbulos, iniciamos entonces esta charla, ¿no? Con Camila, preguntándole precisamente acerca de esos inicios, ¿no? En la escritura, cómo llega Camila a la escritura y cómo supo, en qué momento se da cuenta de que en realidad este es el camino, ¿no? Por el cual quieres seguir en tu vida y al cual quieres dedicarte.
Gracias, María Alexandra. Bueno, un saludo también para todos los que nos, para todos y para todas los que nos están acompañando en este momento. Pues es una pregunta que parecería fácil, pero pues es bastante complicada porque yo no lo tengo muy claro. Yo no tengo muy claro de verdad, creo que lo habíamos conversado con Natalia la vez pasada, ni cuál fue ese libro o cuál fue el autor que sirvió como detonante para que yo pues, me apasionara por la poesía. Sí sé que hay unos autores que siempre han sido referentes, pero la incursión en la poesía no llegó por la gran lectura, digamos, de libros que había hecho ni a los cuales tenía acceso, sino que fue una cosa como más azarosa. Yo diría que surge más como del no poder hacer otras cosas que quise hacer y como respuesta a eso, pues la poesía aparece para completar esos espacios a los cuales no pude tener acceso. Entonces, yo contaba el otro día que a mí me hubiera encantado estudiar paleontología, por ejemplo, pues acá eso era imposible. Entonces, pues entiendo un poco también la lucha del lenguaje a través del cual uno, digamos, rasga la historia y trata de encontrar algo atrás, y no solamente la historia, sino lo que se oculta detrás de la palabra que nombra algo, pero tiene un contenido detrás como una búsqueda, digamos, como las que hace un paleontólogo. Me hubiera gustado también ser actriz, digamos que lo más cercano a estar uno expuesto frente a algo con lo que uno es, pues es la poesía, que es lo que le permite a uno de alguna manera conocerse un poquito o tratar de conocerse un poquito. Entonces yo creo que la búsqueda llega por ese lado, por la necesidad de encontrar un lenguaje a través del cual decirme y encontrar en el mismo ciertas coordenadas que me permitan pensarme y pensarme con respecto a la realidad y a lo que me es importante. Entonces creo que de ahí viene ese encuentro con la poesía.
Es muy bello lo que dices sobre, ¿no? Sobre lo que no pudo ser, ¿no? También. Y cómo que la poesía se vuelve una respuesta. ¿Has incursionado en otros géneros literarios, la narrativa, la dramaturgia, o esas formas del lenguaje no han sido y por qué no han sido? ¿O por qué sí la poesía y no las otras formas?
Bueno, pues no he escrito narrativa, me cuesta mucho trabajo. Y sí, me es difícil. He tratado de hacerlo, pero lo hago mal. Honestamente, no me siento cómoda, tampoco me siento que el lenguaje me dé para eso. Tampoco he escrito pues, dramaturgia ni nada de esto. He escrito ensayo que se me parece, en términos de la búsqueda que uno hace a través del lenguaje a la poesía también. Y creo que los buenos ensayos que he leído y los buenos ensayistas que me interesan, pues son, son principalmente poetas, o muchos tienen algún vínculo con la poesía. Entonces me siento cómoda con el ensayo, no es algo que haga tampoco a la perfección, como tampoco pues nada en general, pero pues digamos que sí estoy en la práctica y en el trabajo de lograr en algún momento pues articular mejor el pensamiento poético con un pensamiento más formal, y esto pues lo he ido como afianzando en los últimos años de la academia, en donde pues la exigencia es trabajar a través de este tipo de textos más formales, y pues para no desvincularme del trabajo creativo que hago con la poesía, pues he tratado de que las dos cosas encajen. Uh-huh. Y me muevo, digamos, bastante con temor igual a través del ensayo, pero pues me gusta, me parece chévere.
Bueno, nos gustaría entonces continuar con la conversación sobre tu otra dimensión, que también es muy importante, ¿no? Esta es como escritora, pero también está esa dimensión como docente, como formadora en la literatura. ¿Cómo ves esa parte tuya en tu trabajo y cómo la, digamos, cómo la pones en diálogo con tu escritura?
Pues sí, yo soy profesora hace muchos años, empecé a ser profesora antes de graduarme de la universidad, tal vez estaba en el último semestre, y pues fíjense que yo no pensé que quisiera de verdad ser profesora, empecé a ser profesora porque me ofrecieron hacer un reemplazo, y haciendo el reemplazo me di cuenta de que me encantaba, y me quedé. Y después, pues sobre todo me sirvió para ver que uno siendo profesor obligatoriamente tiene que seguir estudiando todo el tiempo y todo el tiempo se está actualizando, digamos por ese lado. Pero también la relación con los estudiantes es muy gratificante muchas veces. Yo quisiera pensar que el hecho de que de un curso, no sé, de 20 personas, 5 personas salgan apasionadas por la literatura, por la filosofía, por alguna de estas cosas, es una ganancia tremenda. Aunque sean solo 5 de 20. Y yo me he quedado con eso. Y he tenido también los momentos, digamos, más divertidos de la vida con los estudiantes en clase. Me parece chévere estar con ellos. Me parece buenísimo la experiencia de mostrarles y demostrarse a uno mismo que el hecho de que uno esté parado ahí no lo hace tener la razón. O sea, lo que está expuesto a través del discurso del profesor, no es la verdad, es una manera de ver las cosas, digamos, con el filtro que le pone uno, pero pues la verdad se construye, la verdad no, el discurso se construye en colectivo y pues no hay verdad tampoco ahí. Entonces muchas veces me he tenido que replantear muchas cosas gracias a ellos, digamos, en diálogo con ellos, y ese aprender también de ellos ha sido pues una recompensa. Y ha sido lo que me ha permitido sentir que de verdad tiene sentido pues enseñar, si es que uno acaso puede de verdad en algún momento decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar y cómo no, que yo creo que finalmente la educación no se trata de eso, sino de ofrecerle a los otros un lado, mi lado, como yo entiendo las cosas, como yo las veo, y que ellos finalmente pues mirarán a ver de todo eso que escogen. Entonces, he sido profesora, sí, hace muchos años, he sido profesora de niños chiquitos de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta 11. He sido profesora de universidad, he sido profesora en talleres de escritura creativa, o sea, he pasado como por todos, pero los que más me parecen divertidos y con los que más he aprendido es con los chinos de colegio.
Y es que son, como tú dices, ¿no? También como colegas, compartimos esa pasión por la docencia y con los estudiantes es siempre todo el tiempo es como una experiencia nueva, ¿no? Siempre se entra de nuevo y sobre todo en sí. Esas edades en que están, ¿no? Muy flexibles mentalmente. Yo sí. No sé, hablando precisamente de tu trasegar, ¿no? Por todos estos públicos, digamos, de educado, ¿sí? Educado, como educadora, digamos, como docente, y como tallerista también en IDARTES y en otros espacios, ¿Ves alguna diferencia de formación en literatura y en escritura escrita? Esa diferencia, digamos, en un proceso formal, en el colegio, en la universidad, diferente a los talleres, ¿o crees que se juega en el mismo, como la misma formación, la misma pedagogía, o te implica lo mismo, o tienen algunos matices?
No, sí, es muy diferente. Primero, digamos, pensando en que en un colegio uno tiene que responder frente a un programa que se tiene que cumplir. Y eso pues ya implica que hay muchas cosas de las que uno quisiera mostrarles que no puede. Igual, pues yo trato siempre del medio, digamos, de la rigidez, entre comillas, del programa, pues ir metiendo cositas que a mí me parece que son interesantes. Eso en términos de lo que pasa en el colegio. En la universidad también a veces pasa un poquito eso, pero pues ya están un poquito más grandes y ellos ya traen pues algunos conocimientos del colegio y pues se puede entrar a indagar sobre otras cosas. Y por ejemplo con los estudiantes de escrituras creativas de IDARTES, pues nada, eso sí ya es un universo totalmente distinto, porque además son personas todas de diferentes edades, de carreras distintas, de formaciones distintas, de vivencias distintas, y digamos esa pluralidad, y además que el programa lo construye uno mismo desde lo que uno quiere mostrarles, pues permite mucha flexibilidad y permite que se involucren muchas cosas. A mí, por ejemplo, me gusta en el trabajo como profesora involucrar diversas disciplinas siempre para que se pueda abordar un concepto o un tema desde diferentes miradas, y no solamente desde la literatura, hablar de la literatura, sino que para mirar la literatura pues se recurre al arte, se recurre a la filosofía, se recurre a la historia. Entonces, eso pasa en el colegio, pero en la universidad, en el taller, se da mucho más fácil, es mucho más fácil. Además, también hay una cosa acá que para mí es ganancia, y ojalá algún día la educación se replanteara y se propusiera así, y es que no toca poner el número, ¿cierto? No toca poner sacaste 5, sacaste 3, sacaste 8, sino que se mide el aprendizaje a través de otras dinámicas y de otra suerte de cosas que el colegio de alguna manera pues es muy castrador en ese sentido, como yo lo entiendo. Y pues hay muchos chinos que terminan frustrándose frente a un 5, y pues el 5 o el número en realidad no mide lo que uno es, ni muestra en realidad a veces si él se aprendió o no aprendió, o ella supo o no supo. Es decir, hay un montón de cosas que intervienen. Entonces, pues, el número yo creo que es una cosa que debería estar como para reevaluar de verdad. Entonces, en los talleres eso no pasa. Nada más que cada uno está ahí porque quiere estar. Y eso, pues, cambia todo. Es una diferencia tremenda.
Yo creo precisamente a partir de este comentario tan valioso que haces, Camila, es ese como el valor de los espacios, ¿no? Por el momento que tenemos, en el momento, digamos, en el contexto educativo en el que estamos, en el que, bueno, la nota es una realidad y hace parte, el valor de los espacios a los cuales podemos acceder. En el caso, por ejemplo, en la universidad, en Uniminuto específicamente, espacio del árbol rojo, sí, como esos talleres donde podemos explorar, y también quizás si no nos hemos acercado o no hemos estado muy cerca de la literatura, así de la narrativa, de la poesía, de otras formas, pues al menos acercarnos, ¿no? Y explorar, porque muchas veces nos damos cuenta, también creo que ha sido también la experiencia de Natalia, estudiantes que están en niveles, por ejemplo, en la universidad, en semestres más avanzados, y dicen, bueno, mi acercamiento a la lectura es netamente con lo que me mandan a leer o con lo que me piden que lea, y esa es toda la experiencia. Entonces, gracias por compartir esa como esa mirada también de esos otros espacios que construyen, ¿no? Y que forman lectores y lectoras, pues, desde un acercamiento distinto.
Yo quiero, Camila, aquí darte un poquito la vuelta, ¿no?, de esta conversación que tenemos tú como docente. Quería preguntarte si tu formación como en estudios literarios te permitió algo nuevo, novedoso para la construcción de tu propia escritura, o lo contrario, ¿no? También puede pasar que muchos podemos sentirnos más bien limitados en la formación académica, en literatura o en escrituras creativas. ¿Cómo ves esa integración desde tu formación como profesional en estudios literarios?
Bueno, no sé, yo creo que a mí me pasó como a muchos de los que entramos en ese momento, y es que la mayoría de los que entramos a estudiar literatura, todos queríamos ser escritores, todos, no, yo voy a ser un súper escritor. Y por la mitad del camino, pues, uno se va dando cuenta, pues, que la cosa es más difícil de lo que parece, y la mayoría terminamos trabajando como profesores. O sea, cuando digo la mayoría, de verdad es la mayoría. Hoy en día creo que en la Facultad de Literatura de la Javeriana hay varias, ¿cómo le llaman? Énfasis.
Uh-huh.
Eso. Entonces hay editorial, hay, por ejemplo, para ser profesor, etc. Pero pues en ese momento yo escribía, pero pues tampoco tenía muy claro qué era lo que escribía. Hasta que en algún momento, y pues no era una estudiante muy disciplinada, la verdad. Y pues ahora, años después, pues digo, madre, hubiera tenido que aprovechar mejor las clases, tal profesor tan bueno que era, y pues yo, pues, necia, uno como ahí en su cosa, pero digamos el primer libro que publiqué sale un poco de esos textos que escribía en clase, cuando no ponía atención a la clase, y un profesor fue el que me dijo, bueno, déjeme ver qué es lo que usted se la pasa haciendo ahí, ya que no pone atención, a ver, déjeme ver. Entonces yo se los mostré y me dijo, bueno, pues trabajémosle a esto, si a usted esto le interesa, entonces trabajémosle a ver y yo le ayudo. Entonces, pues él fue el que me ayudó, pero no fue en general la institución y el haber estado en ese momento, porque todos estábamos supremamente perdidos. Yo creo que hay personas que a veces llegan y esa persona le muestra a uno caminos, y él me mostró ese camino y me echó la mano y me ayudó a mirar y me ayudó a si usted quiere escribir, a ver, dígame qué es lo que hay que hacer y yo le ayudo. Pero pues uno está más preocupado en ese momento como por pasar las materias, por no sacar tan malas notas, por leer lo que toca leer, por hacer amigos, por estar con los amigos, que es una cosa que en la universidad es indispensable, pero pues a veces a la gente se le va la carrera en eso. La Javeriana, digamos, en ese momento era un espacio muy propenso para eso. Y como le contaba el otro día a una amiga, nosotros empezamos 21 en el semestre y nos graduamos 5. Eso es tremendo. Y en ese momento pasaba mucho eso. La gente se quedaba por el camino, bueno, etcétera. Entonces, no sé si te estoy contestando, creo que me perdí horrible, ¿no?
No, sí, entonces.
Entonces, pues la cosa funcionó un poco así. Y pues ese primer libro que sale de ahí, lo publiqué pues mucho tiempo después, como bueno, ya a ver, salgamos de esto. Y pues ahora ya viéndolo, pues no, o sea, hubiera preferido no hacerlo, porque pues hay una distancia enorme entre ese primero y lo último, por ejemplo, que escribo, en términos de cómo se maneja el lenguaje, en términos de los temas que me interesan, en términos de, sí, como de todas las cosas que van confluyendo en lo que uno espera de lo que quiere escribir. Pero igual, pues estoy agradecida con ese primer libro porque me abrió un montón de puertas, me abrió un montón de oportunidades y también me sirvió como referente para yo mirar y ver, para yo ver cómo fui en realidad, más o menos encontrando el camino que todavía sigo buscando de lo que es para mí la poesía. Uh-huh. Lo que yo quiero escribir.
Uh-huh. Y pues precisamente con eso que quieres escribir y que nos quieres expresar, te invitamos, Camila, a ver si nos compartes un poema que quieras compartir con la audiencia del Árbol Rojo.
Ok, voy a leer uno así como de los últimos que escribí, que tendrá, no sé, es inédito, debe tener, no sé, por ahí unos 2 años y medio. Se llama Apetitos. El camión llegó repleto de reses, magulladas pero vivas, que miraban a los hombres con ojos desbordados. El cuchillo entre las manos de una bestia. Es para sobrevivir que se mata, a veces. Es por una vaca que el mundo se cuece en el estómago. Es por la iglesia que la leche es oscura. En el matadero se resuelven ciertas dudas. No es por hambre que se acomoda el espíritu en un barranco, que se templa el hacha y se reparten sangre y huesos. Hay en ciertos oficios un siniestro eco, el residuo imperioso que en algunos arroja inútil un soplo de fe. Mañana, cuando el camión arribe cargado de lechugas y los dedos despojen de sombra la amígdala de la legumbre, ninguno se preguntará por su tiempo verde y sin flor, ninguno reparará en la oreja de la vaca que se pudre entre las hojas.
Gracias, Camila, por esa lectura y por compartirnos, ¿no?, en este segmento anterior todo ese acercamiento a la escritura. Como bien lo decías, pues no es fácil quizás rememorar y hacer todo ese proceso, marcar un momento específico, pero sin duda pues nos permite acercarnos a lo que has venido trabajando y a lo que has venido haciendo. Nosotros nos gustaría también saber acerca de esa otra faceta, ¿no?, de la cual también hablamos en la reseña, que es tu faceta de editora, ¿no?, y tu faceta de editora, además tu trabajo específico como editora del fanzine La Trenza, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo y además cómo también lo has estado compaginando con la escritura de la poesía?
Bueno, pues La Trenza surge de una necesidad que vimos un grupo de amigas, principalmente, que escribíamos poesía o que escribimos poesía todas, y es como la poesía de las mujeres es una poesía que se publica de una manera, digamos, marginal. Entonces, o se publica a través de antologías en donde aparecen 10 hombres y aparecen, no sé, 3 mujeres. Y se hace un comentario general de todo, pero no hay un detenimiento para pensar en realidad, en una antología, ni qué están haciendo bien los hombres, ni qué están haciendo las mujeres. Y pues menos se publicaban libros menos se publican libros de poesía escrita por mujeres. O se publican, digamos, bajo unas directrices específicas, que son las que imponen las casas editoriales grandes, etcétera. Entonces, frente a esto, que además era un malestar, pues pensamos que tocaba buscar cómo repensar la manera cómo se edita y cómo se publica la poesía escrita por mujeres y cómo se piensa sobre todo. Entonces se nos ocurrió que hacerlo a través del ensayo como un acercamiento a esos poemas habría también esa perspectiva. Entonces, pues siempre quien escribe está también pensando, o principalmente está pensando, hay una voz atrás que tiene todo un universo en la cabeza, que tiene unas maneras particulares de vérselas con la realidad, que tiene unas maneras particulares de abordar el lenguaje, y entonces, pues, La Trenza viene de ahí. Entonces, lo que hacemos es que publicamos en cada número a 6 poetas, 3 que participan con 2 de los poemas que cada una considera más representativos de su obra, y otras 3 que funcionan en este caso como ensayistas y comentan esos 2 poemas de manera detenida, desde lo que ellas reconocen importante también en esos 2 poemas. También existe la posibilidad, obviamente, que si nos piden que les mandemos más poemas de esa autora para que ellas amplíen esta mirada. Y junto con esto hay una tercera mirada, que es el lenguaje visual. Entonces invitamos también a 3 ilustradoras para que desde su propio lenguaje hagan una lectura de esos 2 poemas. Y pues así se forma, digamos, La Trenza. Y pues la idea con todo esto es mostrar cómo las poetas también pueden ofrecer una mirada crítica sobre el trabajo de las otras. Porque generalmente también suele pasar que los que comentan los poemas de las mujeres pues son los hombres. Y pues está bien, ¿cierto? No es una batalla contra los hombres, ni más faltaba, sino una forma de poner en discusión y de poner en diálogo a diferentes mujeres de Colombia, de diferentes latitudes, de diferentes generaciones, a que se reconozcan, a que se lean, a que compartan. Porque muchas veces, a pesar de que estamos, de que somos colombianas, uno no tiene acceso a la poesía de las otras, o porque no encuentra los libros, o porque la otra vive por allá en un lugar súper alejado, etc. Y pues eso ha surtido pues un efecto muy, muy lindo, y es que muchas de ellas han ido de verdad haciendo vínculos. Entonces las ilustradoras han ilustrado los poemas de algunas de las poetas, algunas poetas también han estrechado, digamos, lazos unas con otras, han empezado a leer más, y pues yo creo que eso ha sido un proyecto que ha sido lindo en esos términos, como para descentralizar también la cosa y la manera como se piensa la poesía que escriben las mujeres. Porque pues generalmente se cree que las mujeres escriben sobre el amor o el erotismo, y no, pues resulta que uno está atravesado exactamente por lo mismo que contiene esta realidad, y las maneras de decir también son tan amplias. Entonces eso ha servido un poco para eso, y ha sido un proyecto que ha sido muy bien recibido. Y en términos de nuestro trabajo como editoras, que somos cuatro, Tania Ganinsky, María Tavares, Carolina Dávila y yo, pues nos ha servido también para, o a mí, para ser más disciplinada. Yo no soy tan disciplinada, y pues nos toca sentarnos, leer todos los libros que tenemos, digamos, pensados para de las poetas que pueden ser las próximas invitadas a esa siguiente prensa, ponernos reuniones. Estamos todas, bueno, ya en este momento no, pero al principio pues estábamos todas en lugares distintos. Carolina en Nueva York, Tania estaba en Inglaterra, María casi siempre está en Río Sucio y yo acá. Entonces ponerse horarios, cada una, digamos, en la corrección de los ensayos, pues no, todas somos como súper quisquillosas en eso, entonces esta palabra toca quitarla, esto no, hacer que la cosa estéticamente, visualmente también funcione, que los textos de verdad sean textos pulidos, que hasta el momento creo que no se nos ha ido casi ningún error en los textos, porque los revisamos y los revisamos y siempre se los devolvemos a las poetas que los escriben, bueno, etcétera. Hemos sido muy cuidadosas, que también esa es una cosa que hemos hecho con mucha dedicación, pensando en que si se va a hacer algo, pues toca hacerlo con el mayor de los cuidados. Y ahora para el quinto número, que era un número especial, que creo que vamos a seguir haciendo esto cada cinco números, no sabemos si exactamente desde lo mismo, pero esta vez invitamos a tres narradoras colombianas para que comentaran la poesía, a ver cuál era la mirada que tienen las narradoras y cuál es el acercamiento que tienen a la poesía. Y pues ya lo lanzamos hace tal vez como dos semanas.
Qué bello.
Entonces bueno, esa es la prensa, y ese ha sido pues nuestro trabajo como editoras de este proyecto.
Además, ese trabajo es muy bello, muy necesario, y como lo dices, muy pertinente precisamente para revisar, ¿no?, la historia de la literatura y sobre todo la construcción de cánones, cambiar imaginarios, romper esquemas, porque esa idea de que la escritora es la escritora de la casita, un poco doméstico, ¿no?, que viene también atravesado mucho en la literatura colombiana, pues también eso hay que romperlo, porque, y además porque es un estigma que cargamos pues todos los que queremos escribir y estar en el mundo de la literatura, y sobre todo pues las mujeres con un peso mayor. Y eso me haces pasar al siguiente punto, pero que quiero tomarme el atrevimiento de leer un poema tuyo, que se titula Magdalena. Es un poema que a mí me encanta, pero que es fuerte en imágenes y que puede tener, digamos, una un poco mostrar, ¿no?, digamos, esa crueldad que a veces pues sucede precisamente en nuestras realidades. Se titula Magdalena. De una vieja ceiba tres soldados cuelgan a un perro de manchas cafés. Como repitiendo los gestos de un espíritu cruel, intentan desprender la cabeza del animal, intentan separarla de su cuerpo. Por turnos estiran la cadena que une al perro con el árbol. Fuman, ríen, toman aguardiente en improvisadas copas hechas de totumo. Matan el tiempo entre la selva. Se divierten cuando el perro aúlla y su llano animal se extiende tremendo hasta que al fin la cabeza del cuerpo se separa. Entonces toman sus fusiles en silencio y vuelven por la espesa selva, tranquilos, a sus rondas nocturnas. Y bueno, este poema, que es completamente fuerte, sobre todo en imágenes, pero súper necesario, me lleva a una pregunta, ¿no? A la pregunta, y es una pregunta que puede ser un poquito común ahora, ¿no? Pero también es, la siento tan necesaria, y es mirar un poquito el rol del poeta, como poetas, Camila, ¿qué hacemos frente a estas realidades, sobre todo a la nuestra, que es la que, pues, la colombiana y la latinoamericana, bueno, y también las realidades del mundo que nos sorprenden de lo absurdo que son?
Bueno, pues yo creo que varias cosas. Primero, tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, antes también de que estuviéramos al aire, y es que uno en este país siente que lo que pasó hoy es terrible y que ya esto pues llenó la copa, pero al otro día pasa otra cosa que uno dice, pues esto sí ya llenó la copa. Resulta que aquí uno nunca deja de sorprenderse. Eso es lo mismo que yo creo que debe hacer el poeta, no dejar de sorprenderse, sobre todo no dejar de tener los ojos abiertos frente a lo que le pasa y no quedarse callado. Creo que la poesía no puede ser un oficio servil de ninguna manera y tiene que estar en la medida de lo posible distanciado de las grandes instituciones que son las que homogenizan, que son las que nos quieren decir a todos cómo pensar, desde dónde pensar y cómo hacerlo. Entonces, la poesía es una especie de ruptura que permite que el individuo se repliegue sobre sí mismo, pero en ese contenerse también va encontrando unos elementos a través de los cuales nombrar para resistir. Entonces, pues es una cosa que no es una novedad, pero yo creo que la resistencia frente a ese tipo de cosas son algo que cualquiera que se ocupe de alguna manera, o cualquiera que esté preocupado por el espíritu, tendría que hacer, o sea, pensando un poco en lo que decía Kafka, si algo viene a ser uno a la vida, pues es a construirse un camino espiritual. A los demás se les deja esa idea de la reproducción, comer, ir al baño, procrear y ya, pero yo creo que si la poesía sirve para algo, precisamente es para construir un camino espiritual, y ese camino, como yo lo entiendo, pues es la atención que se le presta a las cosas y el no quedarse callado. Puede que eso no trascienda, puede que no pase nada, pero por lo menos uno no se hace cómplice de tanta tontería. Entonces, ese poema que tú leíste surge de una cosa que a mí todavía no deja de sorprenderme. Primero, bueno, sabemos que la gente es horrible con la gente, pero con los animales también. O sea, en la guerra y en el contexto en el que vivimos no se salva nadie, no se salva la naturaleza, no se salva el animal, no se salva nadie. Y esto yo me imagino que ustedes conocen la historia. Son estos soldados en la selva que además lo grabaron y el video estuvo rotando en YouTube un poco de tiempo. Yo decía, no puede ser esto, mi madre. O sea, ¿qué tipo de ser humano es uno para además hacer eso, grabarlo, como pasa tanto en este país, ¿cierto? Y también es una crítica a los medios, como otro par de poemas que hay en ese libro que se llama El sol y la carne, y es la ligereza con que los medios de comunicación mutilan todo, o sea, acomodan todo, y lo que nos ofrecen es una porquería ahí para que cada uno tenga una idea, digamos, más fracturada de lo que en realidad es la realidad. Entonces, Entonces, pues es precisamente ese poema sale de ahí, de esa resistencia, esto no puede ser, o sea, esto no puede pasar. Uno no se puede quedar callado frente a eso y pues como decía, pues no se puede ser servil en ese tipo de cosas, menos desde la poesía, si es algo que medianamente le importa a uno.
No, y sobre todo este poema que, claro, precisamente son una relación de un hecho, de un acontecimiento real y que fue, pues sí, además mediatizado y que, ¿no? Uno no puede ni siquiera entender, o sea, desde la sensibilidad queda uno completamente chocado, tocado, y llegar al poema y mantener la actualización de ese hecho. Esa anécdota ya pasó y pasó hace tiempo, pero el poema se mantiene en esa actualidad, recordándonos esa crueldad y recordándonos esa, no sé, ese lado oscurísimo que tiene que tenemos los seres humanos frente a la manera en cómo nosotros habitamos el planeta Tierra, y eso pues es precisamente muy valioso y que siento que está muy bien en tu poema y me encanta mucho por eso. Y lo
Claro, y
que
que es una cosa que sigue pasando, que eso es lo peor, o sea, sigue pasando. Si pensamos en todo lo que pasó hace 2 semanas, la responsabilidad que tienen los que graban con el celular o no, o sea, también esas son unas cosas que uno tendría que entrar a cuestionar. ¿Hasta qué punto? O sea, la idea del testigo y todo esto, y después simplemente ponerlo a rotar, o sea, yo ya hice mi parte, yo ya lo puse a rotar, yo ya denuncié, o sea, eso no es nada. O sea, ¿de qué manera interviene uno frente a esas cosas? Y esas cosas parecen repetirse al infinito todo el tiempo. Y a mí eso que pasa con los animales y que pasa con la naturaleza me mata, de verdad. Porque es que, o sea, uno no se imagina tanta, tanta crueldad con tanto, no me importa, o sea, no me importa nada. Por ejemplo, hay un artista colombiano que a mí me encanta, que se llama Juan Manuel Echavarría, que él hace un trabajo en los Montes de María y retrata 120 escuelas que pues fueron desaparecidas en medio del conflicto. Me imagino que ustedes conocen la serie, que se llama la serie Silencios, que son todos estos tableros donde crece la hierba y bueno, empieza a poblarlo todo. Y a veces aparece un animal en medio de todo eso, mirando fijamente a la cámara, un gallo, una cerda, un burro, un becerro. Eso nos habla también de ese espíritu, digamos, que hay en ese artista que no se está quedando solamente en lo humano, sino que a través, digamos, de la aparición de esa materia que hay ahí, se nombra también lo que ya estaba antes. Y es su manera también de resistir. Entonces, bueno, ya me extendí demasiado, perdón.
No, y esa es, no, esa es la apuesta que también tenemos en el Árbol Rojo, ser visibles las críticas y hacer visible estas nuevas formas, porque también la pregunta es por la forma en cómo mostramos nuestras realidades.
Sí, así es, Camila. Y precisamente en este camino que tú has mencionado de resistencia, ¿no? Ese camino espiritual que el poeta va forjando y que tú como poeta también vas forjando. Ya nos has hablado de ese cambio, ¿no? De esa que tú mencionaste como una distancia en el lenguaje entre el primer libro y tu último libro. ¿Qué otros elementos, por ejemplo, de las temáticas ves tú cambios, ¿no? ¿Cómo ves esa madurez en tu escritura y ese camino que vas forjando también interiormente y que plasmas en la poesía?
Bueno, en ese primer libro, cuando yo lo veo ahora, lo que veo es que lo que persistía era el deseo por mencionar la emoción, digamos, el pulso del sentimiento, pero sin mucha reflexión, sin mucho pensamiento. Y creo que eso es lo que falta ahí, como una pausa para poder pensar viendo lo que hay. Si hay imágenes, hay unos temas que quizás después se van a repetir de una manera más elaborada, pero lo que hay sobre todo es sentimiento. Y pues como yo entiendo la poesía, pues tiene que haber más bien como un equilibrio entre el sentimiento y el pensamiento, que creo que eso es lo que he tratado de hacer después y eso es lo que lo que veo, por ejemplo, en lo último que he hecho. Creo que he logrado más o menos ese equilibrio que no veía en eso primero. Eso. Y lo otro es que los temas también se han ido ramificando. Entonces, si antes estaba el cuerpo enunciado, pues ahora está el cuerpo, pero tiene otro tipo de vertientes. No solamente es el cuerpo físico que vemos, digamos, atravesado por el golpe, por la enfermedad, etcétera, sino que hay una gran multiplicidad también de cuerpos ahí. Y la diferencia, digamos, entre el cuerpo y la materia también. Y como que es el cuerpo, digamos, pensando también que siempre se ha visto diferente el cuerpo animal del cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo animal está más relacionado con la carne, que se taja y bueno, no importa, se tajó, pero el cuerpo siempre ha sido como más idealizado. Pero resulta que no, resulta que al final los dos son carne, los dos son materia. Entonces creo que esa es una cosa a la que he ido llegando también, digamos, la idea de la materia como un concepto más igualador. Eso también parte de ahí, pero no está enunciado de manera clara. Y también esa pelea con el lenguaje, con lo incompleto que hay en el lenguaje, con lo que definitivamente no podemos nombrar, pero terminamos nombrando mal. O terminamos nombrando a través de ese torcer el lenguaje hasta hacerlo y obligarlo a decir alguna cosa. Y también esa pelea con la idea, por ejemplo, de lo divino, de Dios, de todo este tipo de cosas. Entonces, al final ya, pues la conclusión no, pero pues digamos que una de las ideas que ya está más o menos clara al final, pues es el entender ese Dios como una metáfora que finalmente se descubre. Entonces es la metáfora de que se corresponde, digamos, con la mitología y con todo este tipo de voluntades creativas, pero ya es ligado de su contexto judío-cristiano, también por la misma oposición a cómo vio la carne o a cómo se ve el cuerpo, tan estropeado y tan rajado y tan vuelto nada a lo largo de todos estos años de cristianismo. Entonces son como diferentes temáticas que yo siento que van encontrando un poco más de asidero y que me siento más cómoda nombrando porque también pues han venido años de estudio después de la universidad de otras cosas que me han permitido ir ahondando herramientas que he podido tener que antes quizás no tenía, aunque tenía el impulso y tenía el deseo de hacerlo, pero tampoco sabía muy bien cómo.
Gracias, Camila. Bueno, y nos gustaría, por supuesto, volver a escuchar uno de esos poemas, ¿no? De todo ese trasegar que nos has contado, uno más para quienes nos acompañan en esta tarde.
A ver, ¿cuál puede ser? Bueno, yo creo que puede ser este, que también es como de esos últimos. Se llama Pulso. Supimos que hay horas dañadas, cuando los intestinos carecen de temperatura y un ritmo negro, pantanoso, deletrea nuestro nombre y la tierra apunta sus raíces hacia el sur, pese al pulso de una mano que arroja sobre el pecho árboles que no son los de arrancar y levanta las horas, las razones para decir otra palabra. No cabe en el espacio que es negrura la luz, cuerpo el tuyo sin fisuras, que solo sabe sentarse hincado hacia el humo. Dije no te vayas, que ya habrá tiempo para eso, para recogerse el cuerpo sobre lo largo, que es andar a solas, este paso de caballos que no se cansan de alejarse. Todo lo dañado que puede ser, volver a contemplarse entre el ruido de un metal que raya este espejo. No te vayas, había dicho. Aún no sobreviven dos árboles inmensamente vivos que de tanto nombrarse sueltan un brillo casi pelo, casi tibio que resguarda este latín.
Camila, no, se nos va el tiempo y quisiéramos seguir escuchándote toda tu obra, pero no me quiero ir sin antes preguntarte si estás escribiendo, si tienes un proyecto futuro, si estás generando en ese trasegar, en esa visión de tu obra, ¿tienes algo planeado para el futuro?
No, Natalia. Llevo casi 3 años así estancada, en los que no puedo escribir, pero digamos que relativamente es nada. No sé, al principio me preocupé, pero ya en este momento pues ya me relajé, porque qué más, yo trataba como de sentarme todos los días y obligarme, y escribía y me salía alguna cosa horrible, y yo, bueno, no importa, mañana lo miro a ver si me salió algo mejor, pero no, ya llegó un momento en el que ni siquiera me pongo en eso, simplemente si vuelve y aparece algo, pues bien, y si no, pues bueno, ya listo, ahí fue, hasta ahí fue. Entonces no tengo ningún proyecto por ahora.
No, y eso está bien también, porque también no somos unas máquinas de hacer libros, eso también es importante de mantener la reflexión, ¿no? El escritor no es una máquina de hacer libros para decir, bueno, ya toca escribir o algo, ¿no? Saldrá, se dispondrá y en el momento que sea estaremos esperándote de nuevo en el Árbol Rojo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Camila, por acompañarnos. Como bien lo dice Natalia, pues el tiempo se nos acaba, por lo tanto, pues bueno, también aquí nos despedimos, no sin antes agradecer a Camila, por supuesto, por estar aquí. Como dice Natalia, la esperaremos más adelante también. Y a todas las personas que se unieron, Fundación Arnat, Kathleen Arenas, Gabriel Márquez, Pacholín Barrientos, Marta Lidia Vélez y Chiqui Vélez también, que nos acompañan en esta tarde y bueno, que nos dan también la digamos que nos honran pues con su compañía, con sus comentarios y con sus saludos. No nos vamos sin antes invitarlos a una charla que tenemos este jueves sobre la oralidad y la escritura, gestos de resistencia y resignificación de lo femenino en las novelas En diciembre llegaban las brisas, de Marvel Moreno y Americanada de Chimamanda Adichie, que bueno, tendremos el gusto de dar este jueves de 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El evento será transmitido por la cuenta de Facebook de Centro de Escritura Telar, C, la letra, Escritura Telar. Natalia y Camila, por supuesto, para despedirnos de este programa.
Bueno, para mí siempre es un honor que contar con estos invitados tan maravillosos. Camila es una escritora increíble y pues tener la posibilidad de conversar con ella pues siempre es un honor. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Sigan nosotros en las redes sociales y pues el próximo martes tendremos también a nuevos invitados y seguiremos hablando de literatura, seguiremos compartiendo la obra cultural que se hace en Colombia y que pues no podemos olvidar, yo creo que ahí es, digamos, nuestra apuesta por la resistencia a estas realidades tan difíciles. Muchas gracias, Camila, por tenerte, pues, por estar aquí y, bueno, para que te despidas del público.
Bueno, pues yo primero les agradezco mucho a ustedes. El tiempo se pasa volando cuando uno está contenta. Entonces, les agradezco mucho por las preguntas, por todo el cariño, por lo agradable de la conversación. Y me encantó otra vez volver a estar contigo, Natalia. Gracias de verdad por haberme invitado y por darme la oportunidad de hablar sobre lo que hago, que pues, es tan chévere que le pregunten a uno en realidad qué es lo que hace. Y gracias a todos y a todas los que nos acompañaron, y bueno, pues hasta la próxima y que tengan buena tarde.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.